En este caso, por un dólar futuro. Son capaces de cualquier cosa. Inventaron una denuncia penal, gente de la oposición. Ahora se hacen los que no se dan cuenta, que en realidad ellos le hicieron, pero desde movida sabían que era delito. O mejor dicho, que no era delito. Sin embargo, la causa siguió, hizo camino. Claudio Bonadío, Eduardo Tayano, Martín Irursun, Eduardo Fara, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Germán Moldes, Raúl Ple, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ayer, por suerte, la justicia, que de alguna manera repara el daño ocasionado de aquí para el futuro, no de aquí para atrás, resolvió sobreseer definitivamente a Cristina Fernández de Kirchner y a Axel Kicillof, actualmente gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin que la formación del sumario afecte su buen nombre y honor. Entonces le quiero preguntar a Axel Kicillof, ¿cómo se hace después de tantas tapas, de tanta persecución de que el dólar futuro, para reparar el daño moral? Porque más allá de que ahora no va a pasar nada, quien pasó eso fueron los acusados, que estaban embargados, inhibidos, que si tenían que viajar al exterior tenían que pedir autorización. Axel, ¿cómo te va? Mucho gusto y gracias por atendernos.
¿Cómo andás, Darío? A ver, quiero ordenar mis ideas y un poco también lo que voy sintiendo, porque supe ayer que había salido definitivamente el fallo. ¿Te acordás que hace no mucho tiempo tuvimos una audiencia por Zoom con la casación, ¿no?, con el tribunal? Y bueno, y ahí tanto Cristina, obviamente, como yo, dimos nuestro parecer sobre esta causa. Y lo primero que te quiero decir es que no consigo estar contento por esto. Me parece que es una situación que tiene tal gravedad cuando uno sale de lo personal o sale incluso del barro de la política. Tiene tal gravedad el hecho de que hace 7 años que estábamos en el gobierno, yo era ministro de Economía y Cristina presidenta, hoy ella es vicepresidenta y yo soy gobernador de la provincia, pero también el que era el presidente del Banco Central, el que era el titular de la Comisión Nacional de Valores. La verdad que fue una causa armada con un objetivo, que en aquel momento, como ministro, lo denuncié, que el objetivo era forzar una devaluación. Ese era el objetivo. O fíjate que el instrumento que acusaban, que impugnaban, dólar futuro, que el Banco Central operara en el mercado de dólar a futuro, es un instrumento que después usó muchísimo el gobierno de Macri, correcto, y que usan muchísimos bancos centrales del mundo, justamente para evitar una devaluación. Entonces hicieron la denuncia para que la justicia actuara y impidiera seguir operando en ese mercado y forzara una devaluación. O sea, querían la devaluación, luego usaron la misma causa para forzar la renuncia de Alejandro Vanoli, del presidente del Banco Central, que tenía mandato pendiente y no tenía por qué irse porque lo tenía aprobado legalmente por el Poder Legislativo. Entonces forzaron la renuncia de Alejandro, y luego de eso cambiaron al presidente del Banco Central, fueron, devaluaron, se enriquecieron muchos miembros del macrismo que habían timbiado en dólar futuro, y algunos de los que estaban operando en ese instrumento fueron los que arreglaron lo que les iban a pagar ellos mismos. O sea que hicieron todos los demanes y todas las tropelías con esta causa, pero durante 7 años los acusados de un delito grave, embargados, inhibidos, éramos nosotros. Y ni hablar del hecho político, porque si uno repasa los diarios de la época,
totalmente,
era una grave acusación contra el ministro, entonces yo, Cristina, con la que trataron de embarrarnos y de generar una corriente de opinión, como diciendo, mirá, acá están haciendo algo ilegal. Después trataron de hacerle creer a la gente que nos estábamos beneficiando a nosotros o familiares y amigos. Y bueno, y después nos inhibieron, nos embargaron, siguieron dándole vueltas al asunto. Por eso mi respuesta ayer a Pinedo, que haciéndose el distraído dijo, bueno, yo no lo denuncié a Cristina y a Axel, denuncié a otro, pero era un escándalo. No era un escándalo, el escándalo denuncia a Pinedo. El escándalo es que hayan hecho política con la justicia y los medios para embarrar a la oposición. El escándalo es que se hayan beneficiado con esto y enriquecido con esto. Y el escándalo es que la justicia, una parte, ¿no?, la que vos mencionabas sin duda, haya actuado en consonancia con la política y los medios de comunicación para enriquecerse y además generar lo que después, y con esto cierro, fue lo más grave de todo esto. Porque cuando nos acusaron a nosotros, bueno, uno está perseguido, bla, bla, pero no somos la víctima principal de esto. El tema es que con esto impusieron su política económica, que facilitaron el triunfo de Macri, endeudaron el país, destruyeron la economía de la Argentina, es decir que, como todas las causas de llamado lawfare, son manipulaciones que usan para tener en democracia, doblar, modificar la voluntad popular con falsedades, con mentiras, con embarrando al otro y después hacer lo que vinieron a hacer, que es endeudar a la Argentina, destruir esta industria, puesto de trabajo, mucho antes de la pandemia. Entonces, la verdad que eso es lo que más indigna. Lo que indigna es que el propósito de la causa está logrado. Después podía ser, claro, también, como hicieron con otros, presos, etcétera. Pero no es lo más importante. No es para jodernos a nosotros que lo hicieron. Es para tener beneficios, ventajas y perjudicar a millones de personas.
Lo que pasa, Axel, que si vemos para atrás, en este momento, ni vos ni Cristina, si mal no recuerdo, tenían fueros. Y la verdad que en aquel momento se hablaba en los medios hegemónicos que Bonadío iba a meter presa a Cristina por esta causa, ¿te acordás?
Sí, pero Cristina no tenía fueros.
Claro.
¿Te acordás?
Sí, sí, por eso.
Hasta que fue senadora. Yo era diputado, pero después hay 15 acusados. Que bueno, además, el costo que tuvo toda esta aventura de mentiras, esta audacia de engaño y de persecución, porque, no sé, fojas y fojas y fojas, y no solo eso, sino abogados, uh-huh, toda una movilización en Comodoro Py en base a un escándalo. Esto es una vergüenza y un escándalo. Que ya hay trabajos académicos que estudian esta causa, sí, porque no es la única de persecución judicial que se vivió en la Argentina, pero es una de las más escandalosas. Es una de las más escandalosas. Fíjate que lo hicieron mientras eran oposición. Tuvo hechos que tuvieron que ver también con el juego electoral.
Claro.
Y sí, sí, sí. Decisiones que tomaba la justicia, por ejemplo, allanaron la mesa de operaciones del Banco Central de la República Argentina.
Bonadío, claro, me acuerdo. Sí, sí, perfecto.
Mira, no sé si ocurrió en algún otro lado algo así.
No, no, no. Y además, acordate que esto también está relacionado, no te quiero mezclar, pero obviamente estás informado, con las visitas de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, a ver al presidente Mauricio Macri ante cada cuestión vinculada a esta causa y previo a alguna resolución en contra, ¿no?
Claro, que ellos tuvieron un comando en jefe de la persecución al que llamaron mesa judicial. Y yo te voy a confesar que no leí el libro de Macri, pero que estoy interesado en hacerlo, muy bien. Tengo un respiro, lo voy a hacer, me parece.
Bueno, en un respiro a esta altura va a ser difícil, Axel, sí, pero bueno.
Pero bueno, lo voy a hacer. Pero leí algunos resúmenes. Ahí Macri dice que una de sus autocríticas, digamos, por llamarlo así, que en realidad son lavarse las manos. Uh-huh. Él dice algo así como que la política, las cuestiones de la política no las manejó él, sino que las delegó en Monzó y en Frigerio, dos personas que bueno, que deberían, siguen formando parte de ese espacio, pero le han tirado encima como que una mala praxis,
claro,
con las cuestiones políticas, pero es una forma de Macri de lavarse las manos. Después que las cosas económicas también no las manejó él, que él decía a su equipo económico que más vale no endeudarse tanto o no tal cosa, pero que pasaban otras. O sea, que él no se ocupó de la política y no se ocupó de la economía.
¿Y entonces qué fue?
Lo confiesa él mismo. ¿A qué se dedicó?
Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hizo
presidente?
Él?
Y lo vemos porque las llamadas, los ingresos muestran que se dedicó, seguro, a perseguir judicialmente a sus opositores.
Axel, sé que hablamos en privado y él me contestó, voy a hacer una infidencia, dale, dólar futuro y breve, que son días, meses y años bravos. A propósito, Andrea Recupero te va a hacer una pregunta de esos días, meses y años bravos, si me permitís, dale.
¿Qué tal, Axel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Por supuesto, Darío se refiere a este momento tan duro y tan difícil que estamos atravesando todas y todos los argentinos, la pandemia, estas cifras que nos están preocupando tanto. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es hoy la posición de la provincia de Buenos Aires con respecto a los cierres? Sabemos que hubo muchas reuniones en las últimas horas y que, bueno, el ministro Goyán fue muy claro acerca de las posibilidades de que se colapse el sistema sanitario. ¿Cuál es la posición entonces del gobernador de la provincia frente a lo que está sucediendo?
Mira, yo la llamé a esta ola tsunami porque llegó más rápido y con más virulencia de lo esperado, ¿no? Que igual el coronavirus es una máquina de sorprender, porque uh-huh. El virus, la verdad que en Europa también no esperaban una segunda ola de estas características. Ahora en España ya hablan de la cuarta ola, porque además el virus va mutando, se vuelve más contagioso. Es como que el virus aprende, y algunos que humanos no tanto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente, y no es por acusar a nadie, ocurrió que como el virus en sus variaciones últimas vino en avión y vino del exterior por determinado grupo que viaja más, qué sé yo. En la ciudad de Buenos Aires es donde más rápidamente comenzaron a aumentar los casos, a punto tal que, haciendo un relevamiento y escuchando a los prestadores de la medicina prepaga y de las obras sociales, encontramos que en la ciudad de Buenos Aires ya saturó el sistema privado. Uh-huh. Y el sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires atiende al 80% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. El 20%, según estadísticas de la ciudad, se atienden en el sistema público. O sea que si el 80% que se atiende con el privado ya lo encuentra saturado, evidentemente es lo que empieza a pasar después en la provincia, inexorablemente. Y lo que uno puede hacer es mirar la experiencia de otros países. Cuando la segunda ola llega con dureza y con velocidad inusitada, y bueno, lo único que queda es vacunar lo más rápido posible, cosa que estamos haciendo. Somos el país número 20 o 21 en cantidad de vacunas, por tener tantos proveedores y haberlo buscado tempranamente, y después tomar medidas que eviten los contagios, o sea, la circulación. Y esto es doloroso, es difícil, pero esa es la posición de la provincia de Buenos Aires. Decimos, tenemos nuestros propios especialistas, pero uno también mira lo que está pasando en Francia, lo que pasó en Europa, lo que pasa acá en Chile, lo que pasa en Uruguay, es que cuando empiezan a subir los contagios, toman medidas restrictivas, y cuando no alcanzan las que se tomaron, hay que restringir un poco más, siempre siendo lo más cuidadoso posible con la educación, con la economía, obviamente, así que estamos en esa posición.
Nazarena, la última, porque si no me va a matar Axel, dale, no, Nazarena, no. Dale.
Gobernador, ¿cómo le va? Nácelo Magno lo saluda. Sí, mi pregunta iba para otro lado, porque de la reunión de gabinete económico que se está teniendo desde las 10:30 de la mañana, entre tantas medidas de asistencia o de ayuda que se pueden pensar, la primera que se difundió públicamente tiene que ver con una de control de precios, que los inspectores de AFIP van a controlar que se cumpla con el programa Precios Máximos, y a eso sumo que Darío hace un rato comentaba que ayer hubo un encuentro entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el titular de la Unión Industrial Argentina y la COPAL, Daniel Fules de Rioja, entendiendo seguro que, entre otros temas, habrán tocado los precios, digamos. ¿Se agravó la tensión entre las empresas? ¿Cómo viene el vínculo con las empresas controladoras de precios en las góndolas en plena segunda ola de COVID e inminentes restricciones?
Mira, yo estuve reunido con los más altos dirigentes de las cámaras empresarias de la provincia de Buenos Aires en ocasión de la apertura de un parque industrial, va, de la regularización de un parque industrial en Ezeiza, te lo menciono porque pasó hace 2 días, y la verdad que estamos, creo que todos con las mismas preocupaciones y en el mismo barco y buscando equilibrios y balances. Creo que si alguien se quiere beneficiar con la pandemia o no sufrirla nada, es muy difícil. Creo que estamos todos, empezando por los más vulnerables, sufriéndola desde la perspectiva de la salud y también de la economía. Entonces creo que acá hay que poner entre todos, cada uno su, por decir así, su grano de arena.
Tal cual.
Y que nadie puede pensar que en beneficiarse con la pandemia. Entiendo que la naturaleza humana y incluso de los sectores económicos es ganar más plata, lógico. De nuestra oposición tal vez sea ganar más votos, pero bueno, creo que hay que posponer todas estas pretensiones y ver, empezar al revés, ¿no? Esta vieja frase, el problema no es que lo que tu país puede hacer por vos, sino lo que vos podés hacer por tu país. La verdad que se espera solidaridad y, si me permitís, patriotismo de todos los sectores y voluntad de aportar, obviamente, sin suponer que nadie lo va a hacer en una medida desmesurada, ¿no? Así que bueno, esperamos que así se tome esto, como una pandemia que es donde estamos. Una metáfora de guerra es horrible tomar, pero la verdad es que estamos en una lucha contra el virus. Si no, como lo hago yo habitualmente, el que no lo entienda, que me acompañe a los hospitales de la provincia, claro, o si quiere que vaya a lo de la ciudad, incluso a las clínicas más caras de Buenos Aires, donde no hay una sola cama hoy. Así que se está luchando cuerpo a cuerpo con la pandemia. Esperamos que todos lo entiendan y que todos estén dispuestos a contribuir, no a ponerse en una posición de yo no estoy dispuesto a nada, y sobre todo empezando por los de abajo, los que menos tienen, que son los que más sufren.
Axel, la última. Escuché que contaste en otro medio una anécdota respecto a lo que hacen algunos comunicadores, algunos canales de televisión al hablar mal de las vacunas y querer generar miedo, pánico en la sociedad. Te pediría que la cuentes, tiene que ver con alguien que tenía a sus papás para vacunarse, tengo entendido.
Sí, sí, desesperado, que me dijo, incluso pensé al revés, que me iba a reclamar porque no había llegado la vacuna a su grupo de edad, y es al revés. Me dijo, Axel, tengo que hablarte de la vacuna, mi papá no se puede dar la vacuna, no se da la vacuna. Yo le empiezo a explicar y me dice, no entendés, no se la quiere dar, porque mira mucha tele y entendió que las vacunas son veneno o matan. Y yo digo que alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? Alguien se tiene que hacer cargo.
Totalmente.
Porque eso lo escuchó en la tele y la verdad que, para empezar, es mentira. Entonces es una mentira que, dicha y potenciada y sin algún cuestionamiento o sin una contravoz, porque esto no va contra la libertad de prensa, pero sí la responsabilidad. Si alguien empieza a fomentar que la gente se tire las azoteas,
claro,
no es un tema de libertad de prensa, ¿no?
Sí, sí, es así.
Entonces, en este caso, la vida y la muerte, teniendo la posibilidad de vacunarse, no se quiere vacunar. Después, si le pasa algo, ¿cómo le explicamos al hijo que el comunicador o el canal o que difundió esto a repetición y en los zócalos, sin poner un signo de atención? Hasta lo ha hecho Facebook, no por empresas privadas, con una regulación un poco todavía en la nebulosa, porque son redes sociales. Pero bueno, me parece que hay que tener muchísima responsabilidad. Yo no quiero limitarla. Lo mismo, alguien me dice, no, pero nos quieren restringir nuestras libertades. No. Cuando estamos poniendo medidas de cuidado, yo decía, claro, entonces un semáforo en rojo es una dictadura del semáforo que no te deja pasar por la boca calle cuando viene el tránsito. Entonces no es así. Vivimos en una sociedad donde si una persona hace cualquier cosa, sobre todo con una enfermedad contagiosa, puede contagiar a un montón de gente. Entonces tiene que haber ciertas reglas que cumplamos, que además se aplican en todos los países. Mira, Darío, hay un punto donde dejémonos de joder, ¿no? Acá en la Argentina, cuando dicen que las vacunas son veneno, yo creo que esto no pasa en ningún lado del planeta.
No, seguro, seguro.
Entonces, si no me equivoco, entonces tendríamos que empezar. Por supuesto que empieza por las autolimitaciones y la responsabilidad y todo eso. Ahora, si no la hay, uno por lo menos tiene que tener derecho a denunciarlo, ¿no?
Está claro.
Ahora lo que falta, cuando lo denunciamos, nosotros estaríamos violando alguna libertad, y cuando alguien dice cualquier cosa con valor de verdad, que te da una cámara de televisión y un micrófono, y lo repite, y lo repite, y lo repite, bueno, ese hay que respetarle toda la libertad. Ahora, si yo me enojo porque alguien se deja de vacunar o se deja de cuidar y se arriesga, se pone en riesgo, y bueno, soy yo el que está violando la libertad. Entonces me parece que son debates importantes para tener, interesantes para tener, pero mientras tanto, la verdad que hay que cortarla con tanta irresponsabilidad de darle valor de verdad a cosas que son mentira, claramente.
Está claro, está claro. Axel, muchas gracias, te recomiendo el voto de la doctora Ana María Figueroa, de la causa Dólar al Futuro.
Leí,
¿dónde está?
Leí todo, las 100 hojas leí ayer, Darío.
Y donde está nombre por nombre y fecha por fecha, sí, todos los que hicieron sus colegas anteriores.
Está toda la evolución de la causa, y incluso el fallo de los dos otros camaristas.
Sí, Petrone y Barrotaveña.
Sí, el Petrone que al que Cristina
sí
se refirió personalmente, porque yo tampoco le conocía la cara, y que tuvo un fallo que fue menos categórico en algún sentido, porque apuntaron a que era una cuestión no judicial, es muy técnico esto, no judiciable.
Sí, sí, pero había mucha política atrás, es el problema.
Es lo que denunció la doctora Figueroa, lo que denunció la doctora Figueroa, o lo que indicó, es que además fue un hecho de privación de justicia.
Claro.
Porque el problema fue que nos acusaron de algo y nunca nos dejaron defendernos.
Correcto.
Y lo único que nosotros pedíamos es, miren, ustedes dicen que con esto se perdió un montón de guita, y es mentira, que el Banco Central no cumplió sus funciones, y es mentira, que se operó por fuera del precio de mercado, y es mentira. Son una batería de mentiras para acusarnos de algo que no es delito. Entonces, simplemente preguntándole a un experto cualquiera, en vez de llamar a declarar al señor Prat-Gay, que fue a decir que sí, que esto era cuestionable, todo miembro de la oposición, ese terminó de ministro después.
Tal cual.
Tal vez en pago por haber dicho lo que dijo la causa Dólar Futuro.
Está bien.
Entonces yo creo que hay que estar muy atentos a estas cosas para que no se repitan, como dice Alberto.
Tal cual. Axel, muchas gracias. Conste que el pico se te va a vos. Era corta la nota y vos hablás y me encanta. Así
no,
que
no te voy a recriminar nada. Muchas gracias, bueno, Darío, por el espacio. Son cosas que además amerita discutirlas un poco y explicarlas bien, porque si no, al voleo, la gente piensa que Dólar Futuro es como,
claro,
como motochorro.
Y es bueno, ¿sabes por qué? Porque vos y yo hablamos hace 6, 7 años cuando esto empezó, y yo te dije lo mismo que pasó ahora, que no había delito y vos no eras abogado.
Que lo marcaste desde el principio.
Bueno, un abrazo grande, Axel, y muchas gracias, ¿eh? Y suerte, y te seguimos bancando, y hacé lo que tengas que hacer. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Chao, chao.